Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Muy buenas tardes, vamos a comenzar esta primera sesión del curso Queer Revolución, en la que contaremos con Fefa Vila, socióloga, feminista y activista queer, profesora de la universidad y, como ella misma define en su perfil de Twitter, queer de pueblo. Queremos agradeceros a todas, a todos y a todes que os hayáis inscrito en este curso y especialmente a Fefa porque ha tenido que venir corriendo desde la universidad y bueno, pues para estar aquí con todas las personas que nos hemos apuntado e inscrito al curso. Recordar que hemos mandado como materiales el libro del buen amor que sacaron Fefa Vila y Javier Sáez a partir de la exposición El porvenir de la revuelta, y que Fefa, para esta sesión sobre memoria queer, pues es una de las personas más indicadas para realizarla porque ha trabajado desde los últimos años en recuperar gran parte de esa memoria en los años 90 y también desde los años 70, y cómo eso hace que se transformen las políticas y la forma de hacer política y la forma de hacer activismo en el conjunto del Estado a partir de estas luchas queer que ella y otras muchas compañeras y compañeros han reflejado en proyectos como el Archivo Queer. Así que, sin más, os dejamos con Fefa Vila para hacer esta primera sesión del curso y, como siempre, después de la introducción, haremos un pequeño debate. Muchas gracias.
Buenas tardes a todas, a todes, a todos. Bueno, lo primero que espero que estéis todas muy bien, todo lo bien que se pueda estar en estas circunstancias tan determinadas por una crisis más, una crisis sanitaria, de salud, y que tiene repercusiones en todos los niveles. Y en este momento concreto, para mí es la repercusión de hablar a una pantalla y de no sentir a las personas que están ahí detrás. Sé que hay personas, con muchas, creo que sois muchas, los que más de 70 personas las que estáis ahora mismo conectadas, y muchas de ellas conocidas, otras desconocidas. Me imagino que con intereses también muy diversos a la hora de participar en esta conversación. Yo lo vivo como una conversación online determinada por este interfase tecnológico que nos separa de alguna manera, pero que intentaremos acercarnos poco a poco a cada una de vosotras a lo largo de este encuentro. Espero que no me veáis como la mujer del tiempo dando una charla, porque yo a veces me siento así cada vez que me acerco al Zoom, que ya parece que se ha instalado en nuestros hogares, en nuestro cotidiano. Y si me veis como la mujer del tiempo, que sea de un tiempo queer, de un tiempo revolucionario, transformador y ojalá que optimista y en encuentros y en posibilidades de imaginarnos cosas juntas, ¿no? Bueno, agradecer también a Nociones Comunes y a Traficantes de Sueños, y a Pablo Carmona en concreto, la preparación de este curso y el que me haya invitado a la apertura de un curso que lleva el osado título de Revolución Queer. A mí me ha invitado a hablar sobre la recepción, las conexiones, digamos, y el aterrizaje de la teoría queer y de las prácticas queer en España, en el Estado español. No sé si en tanto teórica, que me cuesta posicionarme como teórica queer, dado las, también los conflictos que ese término dentro de las prácticas queer ha supuesto, sino más bien en tanto que formo parte de una generación, de la primera generación no queer, pero sí que nombró lo queer y estableció una agenda o unas prácticas políticas queer en el Estado español en los años 90. Y es el relato que voy a intentar articular. ¿Cuáles son las memorias queer dentro de las genealogías feministas en el contexto político de recepción, acción y producción teórica en el Estado español en la década de los 90? Pero antes de aterrizar aquí, de relatar lo que ha sido una memoria colectiva que ya tiene 30, 40 años y en la que han participado muchos y muchas y muchos sujetos de los que estáis a ese otro lado de la pantalla también en estas décadas, quiero detenerme en el título que tiene el curso y al cual le van a seguir otras ponentes que me parecen maravillosas y que probablemente aterricen en aspectos mucho más encarnados y mucho más teóricos que lo que yo quiero mostrar ahora, que tiene más que ver con esa producción y esa acción a través de los movimientos sociales. Pero os decía que me quería detener en la revolución queer. ¿Por qué este título? Yo no lo he elegido, no sé quién lo ha elegido, pero dije, vaya, qué osado. ¿Qué título más osado para un curso en un momento donde nadie habla de revoluciones? Y me detuve a pensar en ello y se me cruzó también un artículo que ha escrito recientemente Amador Sabater y que planteaba algo así como que ya no es una época de revueltas, o ha sido una época de revueltas, no ahora, pero sobre todo no es una época de revoluciones. Y establece una pregunta, ¿ya no o aún no? Y se contesta a sí mismo, depende también seguramente de nuestras imágenes de lo que es una revolución, de cómo hayamos sido tocadas, afectadas en esos procesos de cambio, de alteración y de expansión hacia escenarios más liberadores. Y en ese sentido quiero rescatar en toda su potencia lo queer como una revolución, en una doble vertiente. Y una doble vertiente que me parece altamente significativa, dado que también la discusión ahora pasa por apartar lo queer de esa genealogía. De hecho, hoy mismo en Twitter observé una entrevista de una famosa catedrática diciendo que lo queer no podía formar parte de la genealogía feminista. Yo rescato lo queer como una revolución en tanto en cuanto el feminismo es una internacional revolucionaria. Es una internacional que ha alterado todos los escenarios sociales sobre los cuales operaban estructuras opresivas. Me refiero a la familia, al consumo, al Estado, a la escuela, a los saberes, a la medicina, a los cuidados, a la ciudad, a la ciencia y a las tecnologías y al mismo lenguaje. Es decir, queer está inscrito en esta genealogía feminista, en esta práctica social internacional que altera los órdenes sociales que reprimían, que producían situaciones de injusticia social, de desigualdad social, de discriminación, de imposibilidades de existir para muchos sujetos, principalmente mujeres, pero que afecta de alguna manera a sujetos mucho más amplios, incluidos aquellos que forman parte de las propias dinámicas de opresión, es decir, hombres y mujeres, lo femenino y lo masculino, pero más allá de ello, las estructuras que sustentan esas relaciones de poder en los que operan, en los que interaccionan, como los que he nombrado, la familia, el Estado, la escuela, quedan alterados. No podemos pensar hoy en día que en una estructura social que no haya sido interpelada por los feminismos. Y cuando digo por los feminismos, reclamo la autoridad teórica y política queer en esa genealogía y en su interpelación y en su dislocación de los discursos sociales patriarcales y sexuales que he nombrado. Pero además reclamo queer como una revolución porque produce un movimiento sísmico intrafeminismo, es decir, discute, no se puede pensar el feminismo fuera, la teoría queer, lo queer fuera del feminismo, porque básicamente lo que hace es discutir con esa tradición, ampliar esa discusión, problematizar los conceptos, las tradiciones teóricas, los debates principales sobre los cuales se ha estado organizando, expandiendo y actuando lo que podemos llamar la práctica y la reflexión teórica feminista. En ese sentido, abre un nuevo paradigma de conocimiento y de acción. Nombra lo que estaba invisibilizado, lo inexistente, lo que en muchos momentos quedaba oculto teóricamente y socialmente por prácticas feministas que podríamos identificar como previas al movimiento queer. Es decir, queer existía siempre en el feminismo, pero aparece y se dan toda una serie de condiciones para que se haga explícito, para que expanda su corpus teórico y su acción en un contexto renovado, en un contexto que está afectado en un momento por una serie de crisis de las que hablaré posteriormente, que es a partir de finales de los 80 y de los 90. Y queer, a partir de aquí, redefine también la agenda feminista. Y la redefine hasta la actualidad, que ha implosionado en nuestro país en una discusión importante en relación a cuáles son las subjetividades que pueden ser nombradas y sobre las cuales se puede actuar políticamente desde esa agenda feminista. Bueno, no quiero caer ni me quiero detener en toda la extensión, toda la profundidad y todo el debate que hay en torno al término queer, pero sí quería señalar y citar a Edith Sedgwick, un libro que está traducido al castellano, que es Epistemología del armario, creo que todavía se encuentra en la editorial La Tempestad, que reclama el término queer como que solo tiene sentido cuando se emplea y se articula y se activa en primera persona. Es decir, las teorías queer enuncian las políticas del yo, enuncian políticas encarnadas, experimentadas en sujetos que hablan políticamente de lo que les está sucediendo. Visto de esta manera, podemos decir que estamos ante el establecimiento de una identidad política nueva. No se trata de definir lo que es queer, que eso es un gran error, lo que es queer, sino localizar, nos dirá Sedgwick, en cada momento dónde y en qué posición marginal de resistencia al régimen normativo, hetero, racial, patriarcal, capitalista, se está. En ese sentido, queer es una categoría abierta, flexible y móvil que renuncia a cualquier referente de verdad estable, a un posicionamiento político o teórico fijo. Queer no es reducible. Queer es un término, un concepto, una experiencia política que se articula en cuerpos, en saberes y en realidades experimentadas en primera persona. Es decir, no forma parte de una narración que cae del cielo y que en un laboratorio una serie de sujetos iluminados la nombra. En este sentido, desde mi punto de vista, no es lo mismo ser queer en los años 90 que ser queer ahora. No necesariamente es lo mismo ser queer en América Latina que ser queer en Madrid. No es lo mismo ser queer en Rusia que en París. No es lo mismo ser queer en mi pueblo rural que en una capital de provincias. En ese sentido, queer migra. Queer está, si algo está atado, que es muy difícil hablar del concepto queer como atado, es a un contexto de producción, de diálogo, de interacción y de apertura y de reflexión política novedosa. En este sentido, podemos hablar de la imposibilidad de una definición de ahora y para siempre de lo queer, o de establecer un canon queer para poder hablar. También creo que es muy difícil establecer un canon feminista para aferrarnos o para explicar realidades altamente, altamente cambiantes. Queer en su producción teórica y en su expresión y en sus manifestaciones activistas, lo que determinará de una manera significativa o lo que pondrá en evidencia es las dimensiones ideológicas de los discursos del saber que estaban fijados, incluidos los discursos del saber feministas. Los proyectos de regulación y normalización que estos proyectos encarnaban en su expansión y en su producción y en su explicación de la modernidad o de la enunciación de sujetos políticos fijos, como puede ser el sujeto obrero o que fue el sujeto político por antonomasia en buena parte del siglo XX. Y también da cuenta de la incapacidad que tienen estos discursos para explicar una realidad o realidades que se definen como móviles e inestables, que cambian y que cambian de una manera radicalmente veloz. Es decir, lo que en un momento histórico y social determinado tardaba 20, 30, 50, incluso 100 años en suceder, desde los 90 aquí, o sea, los últimos años de la historia contemporánea occidental y del desarrollo del capitalismo, estamos viviendo un proceso de aceleración, de aceleración y de cambios brutales. Y en ese sentido, queer aparece en ese contexto, en un contexto de significación social, de cambio permanente. Aparece mi gato por aquí, perdonad. En este sentido, queer es un proyecto epistemológico y político en fuga. Es una alerta que nos está hablando de posiciones que cambian muy rápidamente. Es una alerta que nos está diciendo que nunca llegaremos a ser identidades completas, que estamos atravesados y atravesadas por muchísimas señas de identidad que nuestra experiencia, nuestra propia experiencia biográfica, nuestra propia cultura política y nuestra propia herencia histórica nos ha marcado, nos ha situado. Y en este sentido se distancia, a partir de este momento, del concepto homosexual. Es decir, a partir de aquí un concepto tan fijo como el homosexual solo podrá ser escrito a partir de comillas. No será posible nombrar la homosexualidad sin esta significación. También será muy difícil, desde la irrupción de lo queer, hablar de lo gay como una figura de transformación o como un sujeto revolucionario o un sujeto que arrastra en sí señas de opresión. Es decir, lo gay y lo homosexual quedan sujetos a idearios científicos, médicos, políticos e históricos que no son transformadores frente a otro tipo de idearios y de nomenclaturas y de formas de hacer que lo queer va a establecer. Otra cosa importante que, bueno, sobre todo porque hay muchas personas que estáis ahí, que aterrizáis de nuevas a este tipo de cuestiones, es que la teoría queer, que genera ciertas tensiones, que es sumar teoría y queer, la acuña, es un término quimérico, que lo acuña una pensadora lesbiana, feminista, de origen italiano, pero afincada en la Universidad de California en 1991, que se llama Teresa de Lauretis. Y acuña esto desplazando en un solo gesto, o sea, el unir la teoría con la palabra queer, por una parte, las pretensiones esencialistas de localizar un núcleo duro de la identidad gay y lesbiana. Un núcleo duro que además estaba intentando ocupar un espacio académico y un espacio social marcado por una narración privilegiada y descartando las posiciones, los saberes, pero sobre todo las experiencias encarnadas, vitales, de sujetos que articulaban en ese momento en relación al SIDA, en relación a prácticas muy diversas, el movimiento queer. Pero también señala algo muy importante y que a menudo no se dice, que es desenmascarar las intenciones de invisibilizar los discursos, las narraciones y las representaciones que emergen en las culturas minoritarias. Queer tiene que ver con lo minoritario, con muchas culturas minoritarias, no con una cultura mayoritaria. Con culturas minoritarias feministas, lesbianas, trans y poscoloniales, que en ese momento, especialmente en Estados Unidos y en el crisol de culturas y posiciones que se establecían en este país, estaban radicalmente emergiendo. De esta manera, Teresa de Lauretis afirmará por un lado, la voluntad de explorar tanto las narrativas dominantes para saber qué están nombrando y qué posiciones están fijando tanto dentro del feminismo como otras grandes narrativas dominantes críticas, como las minoritarias que han sido invisibilizadas. Las minoritarias no en el número de personas que la encarnan o que la producen o que la activan, sino en el sentido de narraciones minoritarias porque no han sido desplegadas ni teóricamente ni políticamente reconocidas en términos de acción política. Y en este sentido, Teresa de Lauretis nos da un dispositivo complejo para observar cómo se están produciendo esas identidades, ¿vale? A través de esa tensión que se establece entre lo dominante y lo minoritario. ¿Qué fricciones históricas, qué fricciones políticas están sucediendo ahí, ¿vale? Y en esas fricciones toma toda su potencia lo queer. Lo queer es una fricción, es un detonante, es algo que enciende una luz, una llama, que implosiona, que explosiona dentro de las narrativas, dentro de los discursos, pero a partir de ahí, a través de esas herramientas o con esas herramientas, disloca o mueve lo político. En este sentido, quiero señalar que queer no puede ser un término definitivo. Es un punto de partida. No nos podemos quedar en queer. No podemos establecer un concepto, un movimiento queer fijo, identificado para siempre. Porque no es un estado superior al que llegar. No es un sujeto o una nueva identidad a la que tengamos que adquirir para erigirnos como sujetos revolucionarios. Es un método, es una fricción, es un proceso que disloca identidades sexuales y de género fijas, pero también otras, también las económicas, también las raciales. Alrededor de esta idea precaria, de este concepto precario, que para muchos es criticado, bueno, dentro de la tradición de la posmodernidad, etcétera, etcétera, algo en lo que yo no me voy a meter, aparece en los Estados Unidos y también inicialmente ahí en Estados Unidos, pero prolifera coexistiendo en otros lugares grupos que se empiezan a autodenominar queer. En España, en el contexto madrileño, aparece LSD y la radical gay. LSD y la radical gay son los primeros grupos que se autodenomina grupos queer, grupos de acción y de reformulación teórica queer. Y aparecen iniciando los años 90, en concreto la radical gay en el 92, que no es casual que sea el 92, es una fecha de las Olimpiadas, es una fecha donde se celebra el quinto aniversario del descubrimiento de América, entre comillas. La entrada en toda su extensión del capital y de España en la Unión Europea y en el mundo a través de lo que significan las Olimpiadas Barcelona 92, Sevilla Ciudad Cultural 92 y la reformulación, digamos, de un contexto político, económico y laboral que cambia radicalmente en relación, en relación a los contextos sociales y políticos que veníamos heredando de los 80 y de los 70. Hay una serie de grupos como Lesbian Avengers, Queer Nation o ACT UP, que es un grupo activista, una coalición muy amplia, que va a influir en relación a la pandemia del SIDA en la proliferación de este tipo de discursos y prácticas. También porque generacionalmente, mi generación, por así decirlo, somos o tenemos la oportunidad de salir, de buscar la necesidad y la posibilidad en ese momento de buscar referentes, alianzas fuera del propio territorio español. Es decir, no miramos en ese momento a nuestra propia historia, es algo que se hace ahora más, no repensamos o no se nos ha hecho un legado de qué pasaba en los 70, y en ese momento los sentidos políticos y las acciones políticas y el pensamiento también teórico empieza a globalizarse. Generacionalmente empezamos a crear una red amplia de acción y reflexión en espacios muy amplios dentro del territorio español, pero también, como os decía, en conexión con otros grupos especialmente relevantes y marcados, como veremos más adelante, por la pandemia del SIDA, ¿no? Y es ese contexto que es muy especial el que hace que, digamos, no es necesario volverse normal para convertirse en algo o en alguien legítimo. Es decir, queer se rebela contra lo normal. Queer es un discurso que interpela la norma, que interpela los discursos de sujeción y de autoridad que impiden la pluralidad y los procesos de emancipación de sujetos que ya no se ven delimitados en espacios políticos que están determinados o que estaban determinados por formas de entender la política, el activismo, heredados en nuestro país básicamente de la lucha antifranquista, por un lado, y en otro sentido en los procesos también de institucionalización que se estaban dando. Entonces, la pregunta que nos hacemos en ese momento es ¿qué pasa? O que nos podemos hacer también en este momento es ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando para que lo anormal, los anormales y la anormalidad sea una estrategia política? Esa es una pregunta a partir de la cual se accede a un contexto queer. Y la respuesta, vista así con perspectiva, y que también está vinculada con lo que estamos viviendo ahora, es crisis, crisis, crisis. Es decir, pasa por repensar qué crisis estamos viviendo para que lo anormal sea como sea, esté en un escenario nuevo y sea acuñado no tanto como un concepto abyecto para apropiarse, sino como una estrategia política de reapropiación, de resignificación, pero también de visibilización de los elementos estructurales más opresivos. Se suele pensar en España muy a menudo que los 80, tras la muerte de Franco, se caracteriza por la desactivación política, que tras la muerte de Franco, el proceso de transición que vivimos, congela la energía revolucionaria, el deseo de cambio social y transformación que este país albergaba en sus movimientos sociales. En buena parte es cierto, pero también es cierto que no todo queda desactivado. Mi intuición o mi propuesta en este sentido es que los 80 no implicaron el silenciamiento de todas las luchas heredadas, incluso sin conocerlas, porque a mi generación no se nos transmitió, y era una estudiante de sociología y ciencias políticas, no se nos transmitió qué pasó en los años 70. No teníamos esa herencia, la hemos tenido que redescubrir haciendo activismo, juntándonos con gente de otras generaciones, básicamente, ¿no? Pues mi hipótesis o mi tesis en este sentido es que hay una reformulación de lo político. No hay una desactivación profunda, sino lo que hay es una serie de crisis que van a dar lugar a que la manera de entender la política, el activismo, nuestra manera de representarnos, de asociarnos y de organizarnos va a ser diferente. Y ese contexto social, ese contexto político local y global es lo que va a permitir que se activen algo que venimos a llamar la revolución queer, ¿no? Esa estela. ¿Y qué pasó qué sucedió en ese momento para que proliferasen o para que se redefiniese la política, para que se redefiniesen los grandes frentes en los cuales estábamos acostumbrados o se estaba acostumbrado a operar herederos de la transición y de la forma de hacer política, incluso, por supuesto, la feminista también? Pues es algo que está aquí, es algo que también sucede en otros países, pero no podemos pensar que, o no podemos pensar que la reflexión o que lo queer viene de Estados Unidos, nos invade y nos llega y acríticamente empezamos a activar una forma de entender el feminismo, de entender las luchas en torno a la identidad sexual, al género, a las diferencias, porque en Estados Unidos, digamos, se produce. Es inviable. No triunfa una política, verdad que ayuda, toda una serie de conexiones, de sinergias y de contextos mundiales que en ese momento opera, pero evidentemente se tienen que dar toda una serie de condiciones también en España para que eso esté sucediendo. Si no, pues no sucedería. Que suceda igual o diferente que en Estados Unidos, esa es otra cuestión. Yo creo que, lo decía al principio, sucede de forma diferente. Se es queer de forma diferente en contextos políticos y sociales diferentes. ¿Qué sucede? ¿O qué podemos señalar en ese momento, es decir, finales de los 80 y principios de los 90? Decía que sucedían crisis. Voy a identificar al menos tres de ellas. La crisis del feminismo blanco, de clase media y heterocentral. Eso sucede en Estados Unidos, pero también sucede aquí. En segundo lugar, hay una crisis de la cultura derivada de la homogenización y asimilación por parte del sistema capitalista de consumo de parte de la contracultura que estaba activa en los años 70 y 80 en nuestro país, y también de una incipiente cultura gay blanca. Es decir, esa es la segunda gran crisis. Y la tercera gran crisis es la crisis de la pandemia del SIDA. Estas tres crisis operan en contextos sociales concretos. Operan, por supuesto, en contextos anglosajones y dan lugar a prácticas políticas marcadas por el propio contexto de producción, recepción y crisis y crisis social en ese momento, pero también están presentes en España. Son crisis que afectan y que las tenemos que tener en cuenta. El feminismo, hablaba de la crisis del feminismo a finales de los 80 o a lo largo de los 80. El feminismo se había mantenido en nuestro país muy cohesionado, relativamente cohesionado e integrado dentro de otras luchas, de las luchas antifranquistas y posteriormente en otros grandes frentes como eran los frentes, las coordinadoras feministas del Estado español y en Madrid en concreto, lo que representaba Barquillo simbólicamente como cohesión. Pero ya en ese sentido había una producción de pluralidad o de diferencias que más tarde terminarán también en escisiones. Es decir, pensar que lo queer que produce, que es una significación que produce y da significado a la diferencia política, aparece del cielo como si no hubiese un antes, no tiene ningún sentido. Queer está dentro de esa tensión que el feminismo ya lleva en su seno. Feminismo, el ojo del huracán del feminismo es la producción de la pluralidad, es negociar con las diferencias. Si hay algo que produce teóricamente y políticamente el feminismo es las diferencias, es dar significado y hacer visible la pluralidad. Digamos que esa pluralidad que se marcaba de una manera muy dual en los años 80, diferencia, igualdad, prosexo, antipornografía, feminismo institucional, feminismo autónomo, lesbianas, hetero, que empezaba a funcionar, implosiona ya de una manera radical con la llegada, con el inicio de los 90. Con la llegada de lo que podemos identificar como queer. Pero tenemos que subrayar que ya existían voces disidentes, que ya había una pluralidad de posiciones que estaban marcando identidades complejas, formas de hacer política diferente, y que esas voces disidentes están presentes en el feminismo español desde los años 70. Están presentes ya en Granada en las primeras jornadas feministas de 1979. ¿Vale? Y esas voces disidentes que se van articulando plantean ya en sí la necesidad de repensar y complejizar las propias bases teóricas y prácticas del feminismo, digamos, tradicional, o que hasta ese momento estaba sujetado en la idea de una mujer fija, una mujer articulada en un contexto, en un contexto donde operaba una identidad biológica y genéricamente marcada, ¿no? Y digamos que ya desde los años 80, dentro del feminismo, dentro de los debates políticos y de las expresiones activistas que se están dando, se empieza a haber problemas con la naturalización del sexo y de lo que es una mujer. Es decir, lo que hoy ha implosionado en un debate que parece totalmente novedoso y que parece que no tiene una genealogía y que no está inscrito en una tradición y en un debate, y que parece que los queer o las queer llegan ahí y de repente descubren la pólvora, que es la crisis del sujeto, de qué es una mujer y cuál es el sujeto político del feminismo, estaba ya presente en los años 80. Estaba ya presente en las coordinadoras feministas del Estado español. Estaba ya presente en los debates y en las publicaciones que se generaban, digamos que desde Barquillo, pero vamos, desde Euskadi, desde Barcelona, desde Galicia. Y estaba significando posiciones muy diversas, formas de entender no solo la práctica política, sino los lugares a los cuales el feminismo tenía que dirigirse. Es decir, la agenda estaba, de alguna manera, estableciendo agendas feministas que no estaban consensuadas. Aunque, digamos que hay una agenda siempre feminista que va por delante, pero eso no echa atrás todos estos debates. Y a la vez empiezan a proliferar, en la medida en que se van diluyendo estos grandes lugares en los cuales se organizaban los grandes frentes y las grandes coordinadoras feministas, van a proliferar grupos cada vez más pequeños y cada vez más dispersos y altamente conectados, pero independientes y autónomos. Grupos de bollos, grupos de ocupas, grupos de maricas, grupos de insumisas, grupos antimilitaristas, grupos de personas afectadas por el SIDA, grupos queer, grupos de estudiantes, grupos de trabajadoras del sexo, grupos de personas migrantes que llegan a nuestro país. 1994 fue el año en que España recibió llegaron más personas inmigrantes. Es el año álgido de la inmigración, de la llegada de gente migrante a España. Bueno, todo esto da lugar a un nuevo mapa político, a un nuevo mapa para repensar teóricamente y políticamente el feminismo. Son grupos autónomos, son grupos descentralizados y digamos que se formalizan en los 90 como grupos de acción. Y estos grupos, si algo tienen en común o características que podíamos señalar en común, es una huida, es que huyen del dirigismo partidario, de un formalismo político que está en boga desde las luchas antifranquistas hasta finales de los 80, digamos que esta generación, esta nueva generación, conscientemente, no es una renuncia a las predecesoras, pero sí es una huida consciente del dirigismo partidario y, en segundo lugar, de la institucionalización masiva del feminismo. Una parte importantísima del feminismo se institucionaliza. Esta generación que se articula, bueno, que aparecen, bueno, la RADI, el SD, luego GTQ, luego POSOP, luego RQTR en la universidad, cada vez grupos muy pequeños que operan en contextos muy determinados y muy descentralizados, buscan nuevos referentes más allá de estas fronteras y establecen alianzas con grupos de otros países. En concreto, el LSD y la Radical Gay tiene una relación muy directa con ATAP París, pero también con ATAP Nueva York, con las Lesbian Avengers, con ATAP en Barcelona, entran a formar parte de una red, digamos, radical en España, de alianzas, de unas nuevas alianzas políticas, pero también de una red de frentes muy amplios que operan a nivel internacional y que producen una energía política importante. También es un momento en que se empieza a traducir, textos de fuera. Son los propios y las propias activistas las que van a traducir y las que van a traer a la discusión y a repensar determinadas cuestiones en relación, por ejemplo, a la clase social, a la raza. Y en ese sentido, por ejemplo, no somos ajenas a la producción que estaba en ese momento alimentando a los grupos queer en Estados Unidos. O sea, traducimos a Judith Butler en fanzines y traducimos también por primera vez el LSD a Audre Lorde en España. Y como sabéis, Audre Lorde es una lesbiana negra, poeta, pensadora, feminista, y que de alguna manera forma parte de esa tradición que interpela y que produce una crisis profunda en el feminismo blanco de origen anglosajón. Y voy a leer algo que dice ella, una cita de Audre Lorde, que es muy significativa y que introduce en los 90, de alguna manera, las posiciones de clase y de raza dentro de un feminismo que en ese momento se hacía como que daba respuesta a una serie de privilegios y a un modelo encarnado por, digamos, un sujeto político de mujer blanca, burguesa, universitaria, etc. Y Audre Lorde dice, ¿cómo si no explicáis? Hace esta pregunta a sus compañeras blancas en una ponencia. ¿Cómo si no explicáis el hecho de que las mujeres que os limpian la casa o que cuidan de vuestros hijos mientras vosotras acudís a congresos sobre teoría feminista sean en su inmensa mayoría mujeres pobres, negras y chicanas? Es decir, Audre Lorde está interpelando con esta frase, por supuesto tiene textos y está inserto en una ponencia que no puedo leer aquí, pero que está interpelando desde el punto de vista de la clase social y de una posición de mujer negra y de lesbiana a un feminismo que se está dotando de autoridad y privilegios a través de la explotación o la no relevancia de sujetos que no forman parte del escenario político feminista. En España, digamos que los debates en torno a los discursos poscoloniales y a la raza son mucho más actuales, pero también ya estaban presentes. Ya estaban presentes en los 90, ya estaban presentes a la hora de trabajar los temas del SIDA en relación con personas que estaban en la cárcel, con personas que ejercían la prostitución, con personas, personas que llegaban de otros países y que estaban nutriendo e interpelando los escenarios de acción política y de pensamiento feminista que en ese, que en ese contexto se estaba produciendo. Pero algo que sucedió aquí de una manera muy relevante y que tampoco se dice es el abrir la caja de Pandora del lesbianismo. El interpelar también dentro de la tradición política y teórica feminista a la heterosexualidad. Y cuando digo a la heterosexualidad me refiero al régimen heterosexual. Una seña de la identidad política queer o algo que puede definir lo queer y que forma parte también de los debates y de esa crisis dentro de lo que podemos llamar feminismo, feminismo blanco, es que la lesbiana aparece interpelando los discursos sobre los cuales se está creciendo, se está formulando, se ha estado formulando las teorías y las prácticas del feminismo. Es decir, la lesbiana como sujeto político no existía en España. Es en los 90, hay un precedente, los grupos de feministas lesbianas, pero no de la misma, manera, a la hora de interpelar las grandes temas de la agenda política feminista, la lesbiana no existía como un sujeto político. Lo que hacen los grupos queer es también interpelar dentro del feminismo procesos que estaban significando que producían o que arrastraban cierta lesbofobia, digamos cierta, en el sentido en que no era una agenda política. Sigue sin ser una gran agenda política. Y es algo que, bueno, lo dejo caer aquí, es decir, cuando todavía en el Estado español no tenemos un 8 de marzo dedicado a las lesbianas, ¿no? Es decir, ¿cuándo la agenda política feminista es una agenda lesbiana, una agenda trans? Por supuesto, ese es el gran debate actualmente, pero hay síntomas, por así decirlo, que ya están hablando de qué pasa aquí, ¿no? Y el sujeto político lesbiano siempre ha estado, digamos, en la trastienda. Por supuesto, la intersexualidad y por supuesto lo trans. Es decir, tienen que pasar años para que la agenda política tradicional feminista empiece a desbaratarse. Y esto sucede, empiece a desbaratarse en el sentido positivo de la palabra, en nombrar, en observar, en proliferar un sujeto político muchísimo más amplio que el tradicional. Y esto es una gran crisis que, con ecos redoblados, tenemos actualmente sobre nuestras mesas. Otra segunda crisis que posibilita o que activa las políticas queer, la revolución queer, el sujeto político plural queer, es la crisis de la homogenización cultural y el asimilacionismo, especialmente dentro del movimiento gay. ¿Vale? En los años 70, en este país y en otros, contábamos con frentes que llamábamos frentes de liberación homosexual. frentes políticos muy radicalizados. Los 80, los 90, los 2000, o sea, pero especialmente a partir de los 80, y tiene bastante que ver también con la con lo que supone su parte reactiva o de la pandemia del SIDA, se empiezan a censurar toda una serie de prácticas sexuales, de formas de ser que excluyen o que ponen en... No sé qué pasa aquí. Ponen en la trastienda o en un lugar muy conservador a los que fueran las herencias más combativas del movimiento gay en el Estado español. Es decir, hay un proceso de despolitización del sujeto marica, por así decirlo, del sujeto gay, que en los años 70 estaba activo y estaba interpelando con otros frentes los contextos políticos en los cuales ejercía. Y lo que sí aparece es el establishment o un establishment gay que opta por modos de vida integrados, normalizados y donde prevalece cierto orden homosexual, entendiendo este orden en el tema de no criticar o de no establecer una política dirigida a la transformación, al cambio social y a buscar alianzas para cambiar el mundo, optando más bien por una vida respetable y con acceso al consumo, posteriormente al matrimonio, en cualquier caso a una pareja respetable, ¿no? Y en este sentido, lo queer aparece, los movimientos queer en este momento van a ser un acto de revolución reivindicando lo abyecto, reivindicando todo aquello que la moral, las prácticas más normativas, el lugar de pertenencia para poder existir, te están dando. Es decir, el manifiesto de Queer Nation, que os invito a que lo leáis, son como 10 páginas, está traducido al castellano, si lo googleáis, en Google lo encontráis, si ponéis manifiesto de Queer Nation, es de 1990. Queer Nation es un grupo norteamericano y bueno, desfila en 1990 con ACT UP en un momento de implosión y de gran frente en torno a la pandemia del SIDA en Nueva York. Y es un manifiesto que junta en toda la rabia y toda la imaginación política que se está proyectando o que se quiere proyectar. Y esa imaginación política pasa por la reivindicación, la visibilización de los cuerpos, las prácticas sexuales abyectas y la moral o la imitación de un modus vivendi que pasa por imitar, comportarse una vez más como heterosexuales. Es decir, es ese distanciamiento de por qué para ser legítimo tengo que ser normal. ¿Por qué yo no soy como tú, no soy normal, no quiero ser heterosexual, ¿no? Y esa impronta esa crítica de los grupos queer dentro de las propias tradiciones del movimiento gay que se asienta en los años 80 y 90 y que critica, bueno, la crítica al consumo, la crítica a las instituciones heterocentradas y, por supuesto, el repensar el matrimonio en otros términos, en términos en los que lo repensaba el feminismo radical de los años 70. Matrimonio como aquella institución donde la propiedad privada y las relaciones quedan sujetas o vinculadas a la imposibilidad de crear otras formas de vínculo, de organización social, de formar familias, etcétera, etcétera, o de compartir, el espacio y la vida. Y esto era especialmente significativo dentro de los movimientos gays. Otra gran crisis que sucede es la crisis de la pandemia del SIDA. Sí. Vale. Vale. Bueno, voy a ser breve. La crisis de la pandemia del SIDA plantea también cuestiones políticas inéditas, como la irrupción de nuevas subjetividades críticas, cuerpos alienados, cuerpos inmunodeprimidos, cuerpos enfermos, aparecen. Es decir, es una realidad que está nombrando la enfermedad, la vida y la muerte de una manera, brutal. En este sentido, la radical gay y el SD en España y ATAP tienen un papel fundamental en reivindicar la dimensión política de la pandemia a través de acciones de producción visual y performativa, pero también de dirigirse a instituciones que están fomentando pues una homofobia generalizada. No podemos olvidar que en este momento se construye mediáticamente la homofobia a través del SIDA. No solo a través de las instituciones, sino la construcción del cuerpo enfermo, del cuerpo sidoso, entre comillas, es una operación mediática a nivel mundial. La enfermedad se asociaba con la muerte y con toda una serie de prácticas y de vidas abyectas. Y todavía esto sucede durante la década de los 90 y sucede también especialmente para sujetos maricas, pero también para las mujeres que se presupone que no tienen una sexualidad activa o prácticas sexuales activamente promiscuas, etcétera, y con lo cual se las aleja como de la posibilidad de ser un sujeto determinado marcado por el SIDA. Es un momento también en que se habla de la sexualidad. Es decir, la enfermedad sirvió para romper con la moral, por una parte. Es decir, por una parte hay una operación mediática e institucional muy homófoba que deja morir a la gente. Y por otra parte hay una reacción global política muy potente, anclada en la crítica a lo normativo y que sirve para romper la moral con la que determinadas conductas eran juzgadas, tanto las de gays como las de lesbianas, como las de trans, como las de las prostitutas, eran juzgadas negativamente, tachándolas de perversas, de desviadas, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, la crudeza del SIDA, lo que supuso con toda su crudeza en la vida de las personas, es que para los grupos queer fue el cuerpo un campo de batalla. Y se hacen alianzas, es la primera gran alianza política de sujetos diversos, grandes frentes que inauguran una nueva forma de hacer política que creo que está presente hasta el 15M y hasta nuestros días. Bueno, estas tres grandes crisis son sobre las cuales actúa y se articula lo queer o el movimiento queer, ¿vale? Y que dan, por supuesto, entre otras muchos efectos, está la cuestión de la crisis del sujeto político dentro del feminismo, pero no solo. Ya para terminar y para resumir, a partir de esta contextualización que he intentado establecer de los tres grandes momentos de crisis, se pueden establecer algunos elementos que definen lo queer iniciando la década de los 90. Y digo iniciando la década de los 90 porque estas señas definitorias o que intento establecer aquí como definitorias pueden o haber cambiado o por supuesto están cambiando, ¿vale? Pero también pueden estar presentes. En su origen, desde luego, están ahí y forman parte de los debates y de las prácticas que se heredan iniciado el siglo actual, el siglo XXI. Una de ellas es el cuestionamiento permanente de las instituciones. Ese es un rasgo queer. Cuestionamiento de las instituciones y prácticas del orden afectivo sexual y el enfrentamiento con sus efectos represivos, tanto sobre los cuerpos, las vidas y los psiquismos. Las vidas queer son vidas, o las vidas de lesbianas, de trans, son vidas ancladas en el trauma. Y el trauma activa a través de la militancia política la posibilidad de conjurarlo colectivamente, mediante la rabia, mediante la acción colectiva y el encuentro con los otros similares, ¿vale? Es decir, la homofobia, el trauma, el duelo que supone la pandemia, se van a articular políticamente. Eso es muy importante, la cotidianidad en las cuales se expresan. Pero bueno, el SIDA es una de las cuestiones que nos une, pero hay otros elementos también y otras luchas. Voy a señalar algunas así muy rápidamente. Por ejemplo, la insumisión, la crítica y una postura frente al ejército y la institución militar. Forma parte también de la acción queer. La apostasía y dirigirse contra la Iglesia, en tanto que otra institución, la Iglesia Católica, otra institución que ejerce un poder devastador sobre las vidas y los cuerpos de las personas queer, sin entrar en, por supuesto, los abusos sexuales que posteriormente han salido. La institución familiar también es una de las estrategias políticas a las cuales se dirigen las políticas queer, especialmente a través de lo que he comentado antes, de la heteronormatividad, una institución familiar que reproduce un orden un orden violento para otras sociabilidades. La escuela también se dirigen, nos dirigimos a ella. Y, por supuesto, el asalto a los lenguajes. Necesitamos una reformulación política de los lenguajes. De los lenguajes artísticos, pero de los lenguajes políticos. Es decir, si algo hace el movimiento queer es redefinir esos lenguajes. Otro elemento definitorio importante es que tanto la asimilación como la integración son constituidas como espacios potenciales de violencia. Un eslogan del SD era mantened vuestras leyes fuera de nuestros coños. Es decir, cómo se interpela a ese tipo de producción o de regulación de vidas y cuerpos a través de efectos políticos que hablan de la asimilación, de la integración. Los queers crean políticas frente a este tipo de cuestiones. Y ya terminando, y lo quiero dejar aquí porque creo que es importante hablar, la autoafirmación y la rabia y el humor y la dimensión lúdica, no quiero dejar de nombrarla, formaba en contextos altamente duros, como son los marcados por el SIDA y la pandemia, forma parte de las estrategias políticas de resistencia queer. Es decir, lejos de crear políticas de victimización, de negociación y de participación, redefinen la política a través de experiencias muy cotidianas, a través de lazos sociales muy cercanos, donde elementos como el humor, la autoafirmación, la redefinición de lo lúdico y la apropiación de los espacios sociales, públicos, de la noche, por supuesto, pero no solo de la noche, forman parte de formas de hacer y de entender la política queer. Porque, en definitiva, era un momento también marcado por la muerte, quiero decirlo así de brusco, ¿no? Es una de las consignas es que la primera revolución es la supervivencia. Entonces, para poder sobrevivir, no solo se establecían políticas, que es la crítica a las políticas queer, a las teorías queer, que se definen como dimensiones especulativas en torno a la autoestima y a la autoafirmación, como si fueran ejes narcisistas, no políticos. Frente a eso estaba la supervivencia, y para la supervivencia, evidentemente, había que tener lazos de autoafirmación, de humor, de lúdicos, pero también es un movimiento que se dirige a las estructuras sociales, y que interactúa y dialoga y produce un discurso altamente novedoso, altamente radical, que da origen a una nueva política y a nuevas subjetividades y a nuevos órdenes debido a contextos sociales muy dolorosos y muy negativos. Es decir, es una reacción brutal a contextos sociales atravesados por la muerte. Por la muerte simbólica, es decir, por discursos homófobos muy fuertes, y por la muerte física, la enfermedad, el SIDA y la negación de las posibilidades de entender la vida de estos nuevos sujetos. Para terminar ya, es decir, es un movimiento que abraza lo frágil, que abraza lo común, es un movimiento vulnerable y que desde esa vulnerabilidad disloca o crea nuevas sendas políticas que llegan hasta nuestros días. Y esa es la dimensión política y los efectos políticos de movimientos muy fragmentarios, muy, muy, muy plurales, pero altamente cohesionados y activos, que proliferan a partir de los años 80 y en los 90 y desde ahí hasta nuestros días. Y evidentemente han cambiado las teorías que llegan más tarde, es decir, el movimiento queer, lo queer es antes es la calle y el movimiento, luego es la universidad, los libros y los museos. Nos hacemos queer relacionándonos con los otros, implicándonos con los otros, nombrando lo común con los otros. Luego escribimos sobre lo queer, representamos lo queer en los museos, a veces de forma demasiado formalista. Pero lo queer es una potencia política popular, es una revolución popular en pequeños frentes que actúan de manera conjunta en contextos altamente hostiles y que debido a ello proliferan identidades sexuales y genéricas muy diversas. Es posible que salgan a la luz, es posible nombrarlas, es posible que tengan vida e imaginarios y por supuesto cuerpos y realidades propias. En definitiva, para mí esa es la herencia queer de los 90. Perdonadme, no sé si he sido un poco rollo, no sé si me habéis entendido algo, poco, mucho o nada. Y bueno, me callo aquí y dejo que habléis. Bueno, yo creo que hay así, se me viene a la cabeza de pronto dos libros, uno además es Traficantes de Sueños y es el de Nuevos Feminismos de Silvia Gil, que hace un recorrido yo creo que muy interesante del feminismo en España y de lo que está pasando en los años 80. No solo en los 80, es un libro genérico, pero muy bien articulado y que da cuenta de cómo se redefine la política o que está operando en los años 80 en España. Creo que hay otro libro que es la primera tesis o de las primeras tesis doctorales que se hacen en España sobre estas cuestiones, que es de Ricardo Llamas, que es el de Teoría Torcida, que está en el siglo XXI, que son dos desde posiciones muy diferentes, pero complementarias, dan cuenta de los movimientos o de cómo se están rearticulando los movimientos feministas de gays y lesbianas en España. Luego, para los que no quieran leer tanto, Llamas y yo escribimos un artículo muy bien documentado en su día, en los 90, que es Spain Passion for Life. Era una ironía, porque era un eslogan publicitario del turismo de España en el extranjero. Y está en Conciencia de un singular deseo. Está publicado en Estados Unidos en inglés, pero está ahí también. Y recientemente, yo creo que hay algunas tesis, no sobre los 80, pero que dan cuenta de lo que pasaba en los 80, ¿no? Gracia Trujillo, también la tesis de Gracia Trujillo. Son tres libros que pueden articularse desde ahí. Algo que queda por escribir y que a mí me parece muy interesante tener en cuenta es la insumisión. No sé si tú o alguien conoce algún libro sobre qué pasaba con el movimiento antimilitarista, porque implosiona además en el movimiento queer de una manera muy radical, pero yo creo que es una historia que queda por contar, que queda por documentar. Yo creo que la insumisión y el antimilitarismo tiene sus ejes con el feminismo, con el pacifismo, y con el movimiento queer de una manera muy radical y con una expresión política, un bollo marica, por así decirlo, muy, muy relevante. De hecho, muchos compañeros en esa época son insumisos. Y hay momentos en los que pasan por los juzgados. Y la escenificación de esos procesos judiciales están altamente politizados y significados por las prácticas feministas y queer y maricas. ¿Qué significa ser hombre o mujer? ¿Qué significa el ejército? ¿Y qué significa la mili en relación a posiciones políticas? Yo creo que esa es una historia que falta por contar en nuestro país y me parece muy, muy interesante, la del movimiento de insumisión.
Hola, buenas. Mira, yo quería preguntar a ver si nos puedes dar alguna idea sobre dónde crees que surge ahora resurge el movimiento TERF y el cuestionamiento de lo queer en el Estado español y dentro de los ámbitos políticos oficiales.
Uh-huh. Bueno, la sorpresa es que lo queer no es una novedad. es decir, tenemos una historia y tenemos un debate y una producción teórica dentro del feminismo. Hoy en Twitter leía, bueno, una entrevista que le hacía una famosa catedrática de filosofía y que realmente decía que ella estaba muy contenta de no llegar al feminismo hace 30 años, porque así no tuvo que lidiar con lo queer, ni con las trabajadoras del sexo, ni que la pornografía, ni con esos debates, ¿no? Cuando realmente son debates que estaban, lo decía en la ponencia, incluso en las jornadas de Granada del 79 y posteriormente en los años 80, la proliferación de debates dentro del feminismo es muy notoria. Y se hablaba de escisiones. Yo prefiero hablar de pluralidad. Pero sí, había conflictos. Lo queer pues ya tiene incluso una transformación radical de cómo surgió a cómo es ahora. La propia Judith Butler, la propia Teresa de Lauretis han redefinido lo queer y de repente aparece lo TERF y la naturalización a través de un sujeto político anclado en una biología, parece que firme, monolítica, que es la mujer como la agenda, y para mí es el tema, es quién define o redefine la agenda feminista. Y creo que es por eso por lo que surge ahora. Porque hay una cuestión de poder, y yo creo que es lo que se está dirimiendo, una cuestión de poder que tiene que ver con el poder teórico, tiene con el poder de quién nombra, y en segundo lugar, nombrar para qué y para quién. ¿Y qué supone eso? ¿Qué desbarata entrar en ese tipo de cuestiones? Supone hacer políticas públicas, supone que el feminismo institucional, que los gobernantes que nos representan y sus instituciones tienen que dar cuenta de una proliferación de realidades dentro del feminismo. Supone hablar de recursos y de reconocimiento, supone hablar de dinero, supone hablar de posiciones diferentes, encontradas, matizadas. Yo creo que la polémica, la falsa polémica teórica, esconde detrás posiciones que tienen que ver con lo político, el poder, el dinero, el estatus. Y realmente me parece triste y doloroso que en un momento de crisis de alta vulnerabilidad, como la que estamos viviendo actualmente, se descarte, o se aparte, o se ningunee el trabajo político, el acceso a los derechos, a los procesos de emancipación de sujetos que se nombran desde, que se han nombrado, no es que se nombren ahora, se han nombrado desde siempre en esa discusión dentro del feminismo. Nadie tiene el poder de apropiarse del feminismo como una narrativa única y propia. El feminismo lleva en su origen, igual que lo queer, la pluralidad, la diversidad, la discusión, y el ampliar escenarios de libertad y de emancipación para más sujetos posibles. Y yo creo que detrás se esconde pues prácticas de poder. No sé si te he contestado, a lo mejor alguien por ahí puede contestar mejor que yo.
Hola, yo quería preguntarte que cómo podemos trasladar lo queer a los movimientos como más jóvenes de activismo que están surgiendo ahora, porque sí que es verdad que, por ejemplo, bueno, yo estoy en el movimiento ecologista y ahora más en el ecofeminista, pero es verdad que vemos mucha presencia del feminismo y no tanto de esta ideología o teoría queer, que de hecho a mí me cuesta un montón entenderla y por eso estoy aquí. Y eso, te quería preguntar un poco cómo trasladar, pues eso, la teoría más a la práctica actual, al menos la que yo vivo. Gracias.
Bueno, es muy difícil dar recetas políticas, sobre todo cuando yo no estoy en ese movimiento. Yo creo que es en la medida en que sea inspirador. Para mí ha sido inspirador el poder reconocerme en experiencias de vida de otras personas y de poder escucharlas. A lo mejor lo que tenéis que abrir es por qué no hay discursos de las diferencias, por ejemplo, de lo trans, de la intersexualidad, de los jóvenes que no se declaran que no se declaran binarios en tu colectivo o en el lugar donde tú políticamente aterrices. ¿Cuáles son las condiciones que tú estás dando para que se acerque esta gente, para que se acerquen otras gentes, otras personas, a hacer políticas de interseccionalidad queer, por así decirlo, con el ecologismo? Me consta que las hay. Me consta que hay espacios de la ecología donde intervienen muchísimos discursos queer. De hecho, no recuerdo, en Colombia creo que hay una persona, una bióloga trans, que es la directora del centro eco de la biosfera o algo así de Colombia, de un área declarada por la UNESCO protección de la biosfera o algo así, que es una persona trans que realmente articula todo un discurso en torno a la ecología y lo queer, incluso para explicar la pluralidad y la hibridación de la propia naturaleza, de lo que entendemos como biológico, las plantas, los animales, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que somos seres interconectados, y que realmente pueden darse mucho tipo de conexiones, pero es muy difícil tener una receta de cómo aterrizo lo queer en donde yo estoy trabajando. Es decir, yo soy incapaz de darte esa receta. Lo único que te diría es que la imaginación, que abras la imaginación a posibilidades, y lo mejor para que se abra la imaginación es relacionarse o hacer encuentros o hacer invitar a otros colectivos a tú, donde tú estés trabajando, o crear conexiones, crear lugares donde pueda haber sinergias, por así decirlo, entre el ecologismo y los movimientos activistas queer de tu barrio, de la universidad, de la ciudad, no lo sé. Yo creo que esa no hay una receta de cómo puedo hacer política queer en el ecologismo. Se puede hacer, sí. ¿Cómo? Tienes que ponerte a ello. Yo, si me dejas despedirme, quiero también muchas gracias a todos, a todas, a todos los presentes. Y bueno, ha sido un placer este encuentro. Voy a asistir al resto de las sesiones, aunque tenga que llegar corriendo como hoy, porque me parece un lujo este encuentro. Y también gracias a, bueno, no sé quién ha puesto, a Saida, que ha apuntalado el nombre de esa persona que yo no he leído, que mezcla la ecología y la teoría queer, que sí, que me parece guay acercarse desde esas posiciones también. Y nada, que un placer, y cualquier cosa en la que pueda ser útil, que bueno, estaré aquí al otro lado de la pantalla para contestar lo que sea oportuno, ¿vale? Por email, bibliografía o lo que os parezca adecuado. Y en cualquier caso, nos seguimos viendo el resto de las sesiones, que para mí ha sido un placer también. Muchas gracias.